Como decíamos al principio y como Mosén Joaquín, por tanto no lo repetiré, ya escribió pues en la hoja de esta semana, precisamente el buen adorador necesita formación, todo cristiano, ¿eh? Y como decía, ya lo vemos en San Pedro, en una de las cartas, pues dice que tenemos que saber dar razón de nuestra esperanza. No quiere decir que la fe se demuestre con la razón, pero la fe ilumina la razón para que podamos precisamente pues profundizar en el camino de la fe y en el testimonio de la fe. El primer tema que trataremos es el tema de quién nos ha invitado a la oración. Mirad, ya en las primeras páginas de la Biblia, en el Génesis, vemos cómo Dios dice que bajaba cada día, cuando atardecía, que hacía fresco, bajaba al paraíso para dos cosas: para contemplar la belleza de su creación y para hablar con el hombre. El que es fundamental es que Dios es Él el que tiene la iniciativa. Nos ha creado por amor, nos ha hecho bellos, porque, como dice San Agustín, cuando uno crea, se recrea. Por tanto, por eso, toda la creación es imagen de Dios, pero de una manera especial el hombre. El hombre está creado por amor, pero como la creación es obra general del amor, cada uno de nosotros somos fruto del amor de Dios. Y es verdad que no somos eternos porque hemos tenido un principio, pero desde el pensamiento amoroso de Dios existimos desde toda la eternidad. Como aquellos padres que aún no tienen el hijo engendrado, pero que ya lo aman antes de estar engendrado. Ya lo esperan, ya lo desean. Pues, de la misma manera, Dios nos ha creado por amor. Y el amor siempre pide respuesta. El amor nunca es unilateral. Yo amo. Lo que pasa, que amo y no poseo, sino que amo, pero espero. Y por eso San Agustín dice, y lo recoge el Catecismo de la Iglesia en la introducción del cuarto capítulo, que es la oración, dice que Dios tiene sed de que tengamos sed de Él. Es un Dios que está pidiendo, está mendigando que le respondamos nosotros. Y esto lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Porque a veces podríamos hasta enorgullecernos de que somos adoradores. Y por aquí ya iríamos mal, porque pondríamos el acento en nosotros. Y cuando ponemos el acento en nosotros, nos quedamos encerrados en nosotros mismos. Por tanto, es fundamental esto de que es Dios el primero que se dirige al hombre. Y si contemplamos toda la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, precisamente siempre la iniciativa es de Dios. Es Dios que va a Abraham y le dice: sal de tu tierra, ponte en camino, que irás pues a la tierra que será para tus descendientes. Y Abraham pues vemos que es así, ¿no? Y lo vemos, pues, cuando salen del Egipto. Moisés está muy tranquilo haciendo de pastor. Se ha marchado ya de Egipto, que le perseguían, y está casado y hace de pastor. Y es la zarza que quemaba pero no se consumía, en el que le dice: descálzate, es tierra sagrada, ahora pues te voy a dar una misión. Esto es muy importante que hacemos, porque siempre este Señor que se dirige a nosotros es porque tenemos una misión. Y lo vemos con los profetas, ¿no? Estos días leíamos Jeremías, más o menos: Señor, me has seducido y me he dejado seducir. Maldigo el día que me complicaste la vida. Y he querido huir de esta misión porque solo me trae problemas. Pero arde tu palabra en mi corazón y por tanto no puedo dejar de realizar la misión que me tienes encomendada. Esto lo vamos viendo. Fijémonos que es Jesús, le podríamos poner mucho más ejemplos de este aspecto, que es Dios que tiene una iniciativa sobre la vida del pueblo de Israel con Abraham, ya su esto, Moisés. Los grandes momentos de Israel se ven, y los profetas también se ve esta atracción de Dios, de la palabra de Dios, ¿no? Esta palabra de Dios que al profeta Isaías se la hace comer, ¿no? Y dice que amarga y todo, ¿no? Porque no es dulce. Bueno, porque es así, ¿no? Y hablamos también en la elección de los apóstoles, ¿no? Es Jesús que los llama. Y fijémonos que alguna vez, cuando uno coge la iniciativa de decir: te voy a seguir, se nos dice: no, ves a tu casa y predícalo en tu familia y en tus vecinos. Porque hay muchas maneras de seguir, muchas vocaciones, ¿no? Pero es el Señor que siempre tiene esta iniciativa. El Señor que llama a los apóstoles. Y dice que los llama para dos cosas. Dice que los llama, es la iniciativa de Dios. Los llama para que estén con Él y para enviarlos. Es lo que decíamos en Joaquín también en la homilía, ¿no? Que cualquier llamada del Señor comporta una misión. ¿Y cuál es la misión del adorador? Estar con Él. Fijémonos qué es esto, Estar físicamente delante de su presencia real, bajo la especie del pan, expuesto a la custodia. Y por tanto, fijémonos que esto comporta una misión. El hecho de estar unido al Señor por la vía de la oración y la gran oración de la Iglesia, que es la Eucaristía, comporta, cuando acabamos la misa y decimos: iros en paz, no quiere decir: ahora ya se ha acabado esto, ahora al cachondeo del mundo y ya nos volveremos a ver al final, no. Iros en paz. La paz es el don del Espíritu, es el don principal del Espíritu, podríamos decir, ¿no? Por tanto, aquello que hemos vivido, aquello que nos da la paz, lo hemos de comunicar. Por tanto, hoy lo que queremos remarcar es este hecho de que es el Señor que nos llama. No tenemos ningún mérito. No tenemos ningún, aunque haya aspectos de heroísmo en lo que hacéis, esto es otra cosa, Pero fijémonos que esto lo dice el prefacio de los santos. Cuando Dios premia los frutos, lo que está es premiando sus dones. Es Él que nos ha hecho el don de penetrar en nuestro corazón y de responder a su llamada. Fijémonos, decíamos, poníamos, iniciábamos con el Génesis, el principio del principio. ¿Qué hace Adán cuando ha pecado? Se esconde. ¿Cuál es el origen del pecado? No es porque Dios no es un caprichoso, no es un niño mimado, ¿eh? Y no es porque comieran la fruta. El pecado no está allí. El pecado está cuando el diablo pone la duda en el corazón de Eva. Pone la duda en el corazón de Eva. Por tanto, aquello que nos decíamos en Joaquín también, la confianza, la esperanza. Somos adoradores desde esta confianza en Dios. Nos creemos lo que nos lo ha dicho, porque lo hemos experimentado en nuestra vida, al menos en algún momento, ¿no? Recordemos aquello que decía Santa Teresa de Calcuta, que durante 30 años no sintió nada. 30 años, ¿eh? ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios no le hablaba? No. Ella era fiel a la adoración, a la oración. Pero Dios le habló a través de los pobres, a los que servía, para estar conmigo y para enviarlos. Por tanto, ¿pero de dónde sacaba su fuerza? De este Dios que salía a su encuentro. Y por eso ella dice, y Santa Teresa del Niño Jesús, cerrado en un convento, pero también en los últimos años experimenta esta, digamos, este vacío de Dios. Pero ¿qué dice? Que en aquel momento, como fueron fieles, pues fueron más excelentes en la caridad. Pero no por voluntarismo, sino porque lo iban todo a la búsqueda de este Dios que se dirige a nosotros, se dirige con amor, se dirige con ternura, se dirige respetando nuestra libertad y se dirige como es con amor. No es posesivo, Dios no es posesivo. Mirad, lo he dicho muchas veces, aquí la frase evidentemente no es mía, que una de las cosas que nos sorprenderá, y no tenía que sorprendernos después de contemplar la Eucaristía, que está aquí presente. Quiere decir que tengo que acabar, ¿eh? Cuando, ahora no sé, me he perdido. Estábamos diciendo así, la pobreza de Dios. Es decir, mirando la Eucaristía, ¿qué signo más sencillo que el pan para hacerse presente, no? Mirad, como Dios es amor, cuando vayamos al cielo, por donde Dios, nos sorprenderá la belleza, la humildad, pero nos sorprenderá la pobreza de Dios. Porque como Dios es amor, no nos da cosas, se da Él. Por eso viene a nuestro encuentro, se te da a ti y se te da precisamente para que aquello que dice, yo creo que en el cielo nos lo vamos a pasar pipa, porque aquello que dice el Señor, la gloria de Dios somos nosotros los hombres. Se necesita bastante humor, ¿eh?, para decir esto. Es porque, ¿por qué? Porque se nos ha dado Él. Y su riqueza, su gloria, somos nosotros. Aquellos que escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, como la Virgen María. La Virgen María no tuvo la iniciativa ella de ser Virgen María. Fue Dios que a través del ángel se le dirigió. Y María, desde la libertad, asumió aquella misión. Nosotros, como tenemos una misión, el lenguaje eclesiástico quiere decir que tenemos un ministerio. Es un servicio que hacemos no personalmente a nosotros, no solamente a los que estamos como adoradores, no solamente a los que vienen al templo del Sagrado Corazón, no la Iglesia de Gerona, no la Iglesia Universal, sino es toda la humanidad que con nosotros, porque nos unimos a la oración de Cristo por la fuerza del Espíritu Santo, siempre formando Iglesia, estamos adorando al Señor con toda la humanidad. Esto ya le toca la semana que viene, el mes que viene, a Mosén Rafael, a Mosén Joaquín, y por tanto ahora ya nos encontraremos fuera. Hemos preparado un refrigerio porque también es bueno que nos vayamos conociendo y que nos vayamos, digamos, pues, saber disfrutar unos de los otros también, ¿no? Muy bien, pues, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, gracias a todos y ahora pues nos encontramos fuera.